Listo. Voy a sacar mi video acá. Ya, vamos a seguir entonces con donde habíamos quedado recién. Ver, un momento que. Acá. Entonces vamos a ver, después de ver en la primera mitad de la clase, cómo ocurren alteraciones genéticas, ¿cierto? Es decir, como mutaciones, cambios en los cromosomas, y cuál es el efecto de estas alteraciones. Vamos a ver otro tipo de cambios que son los epigenéticos. Entonces, en esta parte vamos a ver cuáles son las bases moleculares y cómo ocurren estos cambios epigenéticos que son importantes en cáncer. Vamos a comprender cómo pueden participar en generar el fenotipo tumoral y también conocer cuáles son las implicaciones prácticas de la epigenética, no solo como marcadores en los tumores, sino que también como potenciales blancos terapéuticos. Entonces, la epigenética se conoce desde antes del cáncer por su importancia en el desarrollo embrionario y también por contribuir a la diferenciación de los tejidos, que si se recuerdan, vimos hace, creo que en la primera clase, cuando veíamos que cada célula adquiere el fenotipo según el grupo de genes que expresa, ¿cierto? El imprinting génico, que tiene que ver con algunos genes que están marcados y que se pueden transmitir de una célula a otra, y esta marcación los deja en estado inactivo. Vamos a ver ahora cómo funciona eso, y eso, por ejemplo, ocurre en el cromosoma X, ¿cierto? Todas las mujeres tenemos dos cromosomas X, de los cuales uno está inactivo. Pero lo importante para cáncer tiene que ver con este mecanismo epigenético como un importante regulador de la expresión génica. Vamos a ver entonces cómo funciona esto de la epigenética, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es una fotografía sacada de una base de datos de gemelas y gemelos idénticos. Y fíjense que estas dos mujeres comparten el mismo genoma, ¿cierto? Porque son gemelas que se generaron por una sola fecundación. ¿Cómo es su fenotipo? ¿Se ven idénticas estas dos mujeres?
Para nada. No.
Ya. ¿Por qué no se ven idénticas? ¿Qué puede haber pasado? ¿Por qué no se ven tan iguales como debiera uno esperar, siendo que comparten el mismo genotipo, los mismos genes, el mismo genoma?
Tuvieron expuesta a distintos ambientes.
Exacto, ¿cierto? Lo que estamos viendo acá, entonces, el resultado de una interacción entre genes compartidos, pero un ambiente que eventualmente no fue el mismo, ¿cierto? Podríamos imaginarnos que tal vez esta persona a la derecha tuvo una, no sé,
¿Verdad? Es como
algún.
un aspecto partido.
Sí, no escuché muy bien eso, no sé si fue algún comentario o si fue alguien que estaba con el micrófono abierto. Bueno, en este caso, esta persona tal vez tuvo algún evento adverso que la dejó muy triste, tal vez le gustaba mucho tomar, tal vez fumó toda su vida. Y vemos entonces que a lo largo de toda una vida, si bien los genes eran compartidos, el ambiente, sea como sea y cual sea la influencia que haya externamente afectado a esta persona, produjo un cambio final en el fenotipo que es súper visible, ¿cierto? O sea, el paso del tiempo afectó cómo se expresó nuestra genética en este caso, a pesar de ser idéntica, ¿no? Pero fíjense que estas dos gemelas idénticas comparten el mismo genoma exactamente y sin embargo el ambiente no ha tenido tanto tiempo para ejercer su efecto, ¿cierto? Son jóvenes las dos, todavía tal vez no han estado expuestas a algunas noxias ambientales, por ser menores de edad suponemos que viven en una misma familia, pero son idénticas.
No, tienen diferencia.
¿Cierto? Son súper parecidas. O sea, si yo fuera su mamá, me fijaría, por ejemplo, que tal vez ella tiene acá como una pequeña cuña en el pelo, ¿cierto? De repente vemos tal vez alguna cosa con la forma de la nariz que es un poco diferente. Hay pequeñas, sutiles diferencias que hacen que sean distinguibles, ¿cierto? El cuello más ancho en este caso, cuello más fino. ¿Y por qué puede ser esto posible entonces, siendo que el genoma es exactamente el mismo y que el ambiente tal vez externo, como lo vimos en el caso anterior, no ha tenido mucho tiempo para actuar? ¿Ya? Acá es donde entran estas alteraciones epigenéticas. Entonces, obviamente no tienen que ver con el genoma, porque en estos casos estábamos viendo que el genoma era igual. No tienen que ver entonces con cambios en la secuencia del ADN. El ADN sigue siendo el mismo, pero tiene que ver con cambios en la expresión de los genes que tenemos en nuestro ADN. Es decir, qué parte de nuestra información estamos leyendo o tal vez cuándo la estamos leyendo. Lo importante es que estos cambios en la expresión, en este caso de la epigenética, se pueden heredar ya sea a través de mitosis o en la meiosis, en la generación de gametos, ¿ya? ¿Cómo nos podemos imaginar esto? Fíjense que acá está la doble hebra de ADN, como vimos en algunas clases anteriores, acá hace estas dos vueltas alrededor de estas histonas, estas 8 proteínas, formando los nucleosomas, ¿cierto? Y esta secuencia entonces estamos diciendo que no está alterada. Pero lo que sí puede cambiar son todas estas modificaciones o marcas o banderitas que le podemos pegar al ADN y que puede entonces cambiar cómo se lee la información que está contenida, ¿ya? Entonces el gen está ahí, pero depende qué marcas tenga yo acá en estos genes, si se van a leer o no se van a leer, ¿ya? Uno de estos es que es súper importante en cáncer, y nos vamos a enfocar más en esto hoy, es la metilación del ADN. Vemos este grupo metilo que está acá, y el mecanismo lo vemos representado acá. Entonces, uno de los mecanismos epigenéticos consiste en metilar el ADN. Esto no ocurre en cualquier parte del ADN, sino que en las bases, en las citosinas, ¿cierto? Recuerden que el ADN tiene 4 letras, A, T, G y C. La metilación solamente puede ocurrir en la C, en la citosina. Y entonces, la metilación significa que le colgamos un grupo metilo, que es un CH3, si se acuerdan de sus clases de química orgánica, dentro de esta base que forma a la citosina, ¿ya? Hay un donante de grupos metilos, que en este caso esta es adenosilmetosina, que se acorta como SAM, y hay una enzima acá que es una ADN metiltransferasa que logra tomar este grupo metilo del donante y entonces lo pega en esta metil, en esta citosina para formar la metilcitosina, ¿cierto? El grupo metilo sale de acá y se pega aquí, ¿ya? Entonces, como dijimos recién, esta metilación puede ocurrir solamente en una citosina, pero no en cualquier citosina. Fíjense que acá abajo tengo representado un pedacito de ADN, una secuencia, y solamente donde después de la C viene una E, ¿cierto? Veo acá varias de estas que están marcadas en amarillo, es posible que esta enzima me ponga un grupo metilo, ¿ya? Entonces, solamente la metilación ocurre en bases C, que están seguidas por una G inmediatamente, y estas cuando ocurren en mucha frecuencia, como vemos en este trazo de ADN, tengo hartas de estas G juntas, se llaman islas CPG, P por el fosfato que está entre medio de estas dos C y G y que las une, ¿cierto? Estas islas CG, donde hay muchas CG juntas, en general son de 0,5 a 5 kilobases, es decir, más o menos 500 a 5.000 bases, donde veo agrupaciones frecuentes de estas CGs que pueden ser metiladas, ¿ya? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué esto puede ser importante para la expresión de los genes? Fíjense que normalmente volvemos a ver nuestro ADN, ¿cierto? Esta doble hebra que en su primer grado de compactación se enrolla en dos vueltas alrededor de estas histonas y formando entonces esta cadena como de plitas, ¿cierto? Donde vemos estos nucleosomas, ¿ya? Cuando el ADN no está metilado, fíjense que tenemos una eucromatina o ADN relajado, ¿cierto? Relajado significa que está relativamente abierto. Y si acá yo tuviera un gen, por ejemplo, está suficientemente abierta esta hebra para que pueda entrar los factores de transcripción a expresar estos genes, ¿cierto? Entonces, eucromatina sin metilación está relajada, el ADN está bastante abierto y permite la transcripción de los genes. ¿Qué pasa cuando yo tengo el ADN metilado? Fíjense que este ADN que estaba abierto y relajado se empieza a compactar aún más, ¿ya? Cuando esta heterocromatina, es decir, una cromatina, un ADN más compactado, se cierra de esta manera, ya no pueden entrar acá y accesar factores de transcripción para leer los genes. Es decir, el ADN metilado prácticamente hace que la compactación del ADN aumente y que no sea posible leer en este tramo que está metilado cualquier gen que se encuentre en este tramo, ¿ya? Entonces, esto que ven acá en rojito serían los grupos metilos, ¿cierto? Que están en ambas hebras del ADN, en esta C, G, que son estas secuencias metilables. Importantemente, este proceso es reversible, ¿cierto? Porque puede ser que en algún estado de del desarrollo embrionario yo no necesite leer este gen, pero en otro estado, por ejemplo, sí. Es decir, yo puedo poner y sacar metilos según si necesite que este gen se lea como acá arriba o no se lea como acá abajo, ¿ya? Entonces la compactación del ADN cambia con la metilación. La secuencia no, sigue siendo exactamente el mismo ADN, pero está o más relajado o más apretado. Por lo tanto, lo que vimos en la diapo anterior significa que si yo tuviera un gen, ¿cierto? Acá, con su zona promotora, donde se unen los factores de transcripción, y no está metilado, este ADN que es relajado y abierto puede ser transcrito y los genes se pueden expresar, mientras que si está metilado, aquí donde están estos grupos metilos no se van a poder unir los factores de transcripción porque además está totalmente compactado este ADN y no se puede leer el gen. Es decir, esta metilación funciona como un switch, ¿cierto? Gen encendido, gen apagado, sin cambiar su secuencia. Acá están los factores de transcripción que no se pueden unir para leer este gen cuando el ADN se encuentra metilado, ¿ya? La metilación y el ambiente, como vimos recién en este caso de las gemelas idénticas, ¿cierto? Expuestas a un ambiente diferente, no solamente es importante durante nuestra vida, ¿cierto? Si fumamos o no fumamos, si es que tomamos mucho alcohol, si usamos droga, etcétera, etcétera, sino que también durante la gestación. Estas dos ratonas que están acá, que se ven muy diferentes, sin embargo, tienen un genoma idéntico, ¿cierto? El cambio es súper drástico porque vemos por un lado, como en estos gemelos que tal vez ustedes recuerdan, uno que está con un genoma menos metilado versus otro que con la misma secuencia de ADN tiene más metilación. ¿Cómo se logra esto? A través de la dieta de las madres que están preñadas, ¿cierto? En un caso tenemos este genotipo menos metilado porque a la madre se le suplementó menos ácido fólico, menos vitamina B12, menos colina betaína, que son todos donantes de grupos metilo, ¿ya? Esta madre, en cambio, que estaba preñada, tuvo una dieta bien balanceada con todas estas vitaminas y complementos en cantidad suficiente, ¿ya? Por eso que es súper importante la interacción entre la metilación y la expresión de los genes y nuestro ambiente, no solamente nuestra vida adulta, sino que desde el embarazo y desde la gestación, porque cómo se leen nuestros genes y el fenotipo a nivel de individuo y a nivel celular, depende de entonces factores epigenéticos como la metilación. ¿Ya? Esta ratita, si bien este ratón, si bien tiene los genes adecuados y sanos, va a ser en su vida adulta obeso, va a tener predisposición a diabetes y a cáncer, solo por la dieta que obtuvo su madre, mientras que este va a ser delgado y sano, ¿ya? Y les dejo esta diapo solamente como para que vean el poder del ambiente sobre nuestros genes. Sabemos que una madre, por ejemplo, que fuma, ¿cierto?, va a poder estar afectada a ella al transcurso de su vida, porque como vimos en las dos primeras gemelas, ¿cierto?, puede tener un fenotipo más alterado, una piel más envejecida, puede tener incluso cáncer, y esta sería la primera generación afectada, ella, porque fumó. Sin embargo, si ella fuma durante el embarazo, va a afectar a su hijo sin nacer, porque a través de la epigenética, incluso causando mutaciones, ¿cierto?, con este humo, vamos a cambiar eventualmente la expresión génica de esta guaguita expuesta a un ambiente adverso. Y más aún, fíjense que esta guaguita ya está generando sus gametos, sus células reproductivas, y el efecto que vamos a tener de esta exposición poder durar a lo largo de 3 generaciones. Por eso, cierto, la importancia de la epigenética en el desarrollo embrionario, y tenemos acá factores ambientales, no solamente como tabaco, sino que también desnutrición, como se ha visto en las hambrunas, cierto, en grandes periodos de desnutrición, y también el consumo de alcohol. ¿Ya? Entonces la epigenética puede ser heredable de una generación a otra, y lo mismo también en mitosis de una célula a otra. ¿Ya? Esto también tiene que ver entonces con que lo que tenemos en nuestros genes, la información, ¿cierto?, genética, no es todo para definir nuestro fenotipo, porque al final lo que también influye es qué genes se leen y cuánto se leen, ¿cierto? Y esto tiene un poco que ver con una pregunta que hizo una de sus colegas antes. ¿Por qué, por ejemplo, cierto, la penetrancia de algunos síndromes hereditarios de cáncer no es igual en todas las personas? Y esto tiene eventualmente que ver con factores intrínsecos, pero también extrínsecos del ambiente al que estamos exponiendo nuestro genoma y qué genes estamos expresando, ¿ya? Por eso la importancia de la epigenética. Bueno, ¿qué pasa en los tumores? Volviendo un poco más a lo del cáncer. Se ha observado que en general, si nosotros hacemos un análisis global de la cantidad de metilación en los tumores, vamos a encontrar que hay menos metilación que en las células normales. ¿Por qué? La explicación estaría acá, ¿cierto? Recuerden que cuando tenemos proto-oncogenes o oncogenes que nos interesa que estén expresados en tumores, no queremos que estos genes se silencien por ningún motivo, por el contrario, queremos que tengan sobreexpresión, que estén mutados, que estén hiperactivos. Por lo tanto, si es que estuviera metilado este gen, no queremos tener eso en el tumor porque queremos que la proteína se exprese, ¿ya? Entonces, normalmente la hipometilación, la baja de metilación en los tumores, se asocia con una promoción de la expresión de oncogenes. Es decir, que debemos borrar este freno a la expresión génica en los tumores y por esta manera contribuir al crecimiento celular que necesitamos para generar un tumor. Sin embargo, a pesar de que este patrón global, ¿cierto?, está mostrando menos metilación, hay algunas regiones del genoma donde tenemos una metilación que no es apropiada y que está aumentada. Y al contrario de esto, las zonas que tienen exceso de metilación, obviamente son donde podemos tener genes supresores de tumores. ¿Por qué? Porque puede ser que este gen no se haya mutado en esta célula, pero como la célula lo quiere eliminar porque son frenos, una manera de eliminar, ¿cierto?, o de silenciar estos genes efectivamente es ponerle metilos acá en la zona promotora, compactar esta cromatina y hacer entonces que este supresor de tumor deje de expresarse. Por eso entonces la importancia de la epigenética en el cáncer, porque permite modular la expresión de los genes, ya sea aumentándola o bloqueándola, ¿ya? Todo esto con la metilación del ADN.
Perdón, ¿qué era TF? ¿La plaquita con TF qué es?
Factores de transcripción, transcription factors por el inglés, ¿ya? Que no se pueden unir acá. En este caso, cuando hay metilo se pueden unir, el gen se lee, cuando está metilado se compacta la cromatina, no puede unirse el factor de transcripción y el gen deja de leer si queda silenciado. ¿Se entiende?
Sí. En el fondo podemos tener mayor metilación o menor metilación según nos convenga o le convenga al tumor.
Exactamente, esa es la idea, ¿cierto? Que el tumor puede modular los patrones de metilación para adaptarlos a lo que le convenga más, ya sea expresar genes que promueven el crecimiento, por ejemplo, o la metástasis también, y silenciar otros genes que actúen como frenos al crecimiento, como son los supresores de tumores. Entonces, esto es solamente para mostrarles algunos supresores de tumores que están listados acá en esta en este eje acá a la derecha. Y acá tenemos diferentes tipos de cáncer y vemos los patrones de metilación más altos o más bajos y vemos que estos varían según tumor, ¿cierto? Por ejemplo, APC acá está bastante metilado en cáncer de hígado, pero en otros tumores vemos que está menos metilado. Y acá tenemos este que es un gen, una quinasa, ¿cierto? DAP quinasa verde, altamente metilado en linfomas, pero que no está tan afectado en otros cánceres. Entonces, esta expresión génica que regula los tumores a través de metilación es muy variable de un tumor a otro y puede afectar entonces diferentes supresores de tumores según el tumor que estemos mirando, ¿cierto? No es la misma en todos los genes. Son tan específicas estas metilaciones en los tumores que lo que estamos viendo acá, ¿cierto? En este panel a la izquierda, son niveles de metilación menores en amarillo o mayores en rojo, ¿cierto? A ver, no, al revés, más amarillo, más metilado, rojo, menos metilado, así aparentemente, ¿cierto? Y lo importante ver es que en cada uno de estos renglones estamos mirando un gen. Por ejemplo, acá en la primera línea estamos viendo este gen, ¿cierto? Receptor de ácido retinoico, y así en cada línea un gen. Y en cada columna estamos viendo un tumor, una muestra de tumor, ¿ya? Entonces, este es un tumor, otro tumor, etc. Y acá tenemos el tejido normal pareado para cada uno de estos tumores. Fíjense que me basta ver el perfil de metilación, sobre todo de este grupo de genes que está acá arriba, para diferenciar lo que es un tejido canceroso de un tejido normal. Así de fuertemente alterada está, están los patrones de metilación en estos genes que puedo crear perfiles de expresión, ¿cierto? O de metilación que me permiten decir, sin saber nada más del tumor, que esto es un tumor y esto era un tejido normal. Y estos son, por ejemplo, para cáncer de mama, que son las muestras que estamos viendo acá, los 10 supresores de tumores que más metilación muestran dentro de los tumores analizados, y dentro de ellos vemos BRCA1, ¿cierto?, que lo conocemos también por estar frecuentemente mutado en estos tumores, ¿ya? Estos perfiles de metilación vamos a ver después que tienen algunas aplicaciones también pronósticas en unas clases más adelante. Hay algunos tumores también que tienen lo que se llama un fenotipo hipermetilador, este SIM, ¿cierto?, o metilador de islas CPG en castellano, donde muchas veces la frecuencia de mutaciones puntuales o de aberraciones en los cromosomas es menor, y el mecanismo que más usa el tumor para alterar la expresión génica son los cambios epigenéticos, ¿ya? Entonces la hipermetilación puede en estos casos ser, por ejemplo, un factor pronóstico, y tenemos aquí que muchos genes entonces son silenciados a través de este mecanismo. Esto ocurre mucho en algunos cánceres del colon, y vemos entonces que, por ejemplo, este fenotipo hipermetilador ocurre sobre todo en algunas lesiones del colon proximal que se generan principalmente en mujeres y a edad de presentación más tardía. Mientras que en otros tipos de cánceres, que están, por ejemplo, principalmente ocurriendo en hombres, o cuando la presentación es mucho más temprana, no ocurre este fenotipo, ¿cierto? Entonces, vemos acá entonces que estos patrones de metilación o de hipermetilación ocurren no solamente al azar, sino que se asocian con algún tipo de presentación, incluso con la sobrevida, ¿cierto? Vemos que este subtipo 2 de cáncer, que también ocurre en mujeres mayores, tiene una sobrevida mucho mejor que este otro, y ambos afectan al colon proximal, ¿cierto? Sin embargo, vemos que tenemos algunos cambios o alteraciones genéticas que no son iguales, ¿ya? Esto más que nada, no solamente para mostrarles la importancia o los cambios que ocurren con este fenotipo hipermetilador, les da ya una idea cómo la presentación a nivel clínico y biológico está íntimamente ligada con lo que es todas estas alteraciones genéticas y epigenéticas. Y vamos a ver esto un poquito más adelante cuando veamos medicina personalizada. Bueno, aparte de la metilación del ADN, que es la que vimos acá, hay otros cambios también que pueden ocurrir a nivel de estructura del ADN, como por ejemplo las modificaciones de las histonas. No vamos a entrar en mucho detalle, solo para que sepan, ¿cierto?, que aparte de la metilación del ADN, que vimos que estaba acá afectando al ADN y que compacta la estructura de la cromatina, también las histonas, que son estas proteínas donde se forman estos nucleosomas, estas perlitas, que es el primer grado de compactación del ADN, pueden sufrir cambios. En este caso, este cambio es un grupo acetilo que se une acá a esta colita de una lisina. Vemos acá la lisina, vemos acá una lisina acetilada, ¿cierto? Con un grupo acetilo pegado. Y en este caso, como son grupos relativamente grandes, voluminosos, lo que hace la cromatina, el ADN, es abrirse, ¿cierto? Entonces no solamente la metilación del ADN puede cambiar la estructura y la accesibilidad de los genes, sino que también algunos grupos que pegamos acá en estas histonas que están compactando al ADN, ¿ya? Fíjense que hay una enzima acá que quiero que la recuerden un ratito, que es la histona desacetilasa, que puede remover estos grupos, entonces haciendo que se vuelva a compactar el ADN. Hay otras modificaciones más, esto solo para que sepan que todo es mucho más complejo de lo que estamos viendo. La histona 3 y la histona 4 tienen muchos, muchos residuos, ¿cierto? Acá aminoácidos, que pueden ya sea ser metilados, acetilados o fosforilados, alterando entonces la estructura y la compactación del ADN. Esta compactación y regulación a este nivel es súper compleja y solo quiero que recuerden lo más importante, pero para que sepan que hay muchos niveles más de cambios epigenéticos en este ADN, por ejemplo, que está compactado versus un ADN que está abierto y permitiendo entonces la transcripción génica. Vamos a ver un video porque fue un poquito pesado esto. Vamos a mostrar el video de una carrera aquí.
Profesora, entonces, ¿el fosfato también permite que se relaje la hebra de ADN? ¿Como la acetilación?
Exacto.
¿Fosfato y acetilación relaja?
Sí, hay varias cosas, pero en general el fosfato no es como uno de los cambios más importantes, sino que sobre todo la metilación es uno de los casos que más peso tienen en la expresión génica en tumores sobre todo. ¿Ya? Vamos a ver entonces este video, espero que lo escuchen bien. Ahí está.
Epigenetic regulation encompasses a number of different modifications to chromatin. These include methylation of the DNA on cytosine bases, a modification that can further be oxidized, as well as modification of the histone tails that emanate from the core of the nucleosome. The tails of core histones labeled here can be altered with distinct chemical modifications, including methylation of histone H3, acetylation of histone H4, and phosphorylation of histone H2B. Euchromatin is often characterized by a more open and accessible state of the DNA, one in which transcription factors have access to their cognate binding sites and can therefore recruit enzymes like histone acetyltransferases that acetylate histone tails and activate genes by recruiting components of the basal transcriptional machinery, including RNA polymerase. Heterochromatin, in contrast, is thought to be characterized by a more repressive, tight bundling of nucleosomes, which impedes transcription factors from gaining access to regulatory sites on the DNA. Methylation of cytosine bases in regions called CpG islands is a hallmark of transcriptionally repressed heterochromatin. These methylated cytosines in turn recruit proteins like MeCP2, methyl CpG binding protein 2, and HP1, heterochromatin protein 1. These proteins are thought to maintain a repressive state of chromatin by inducing histone deacetylation by HDACs, as well as histone tail methylation by histone methyltransferase enzymes.
Ok, pudieron ver entonces el video, ¿cierto? Cómo esto ocurre en forma dinámica y puede ir alterando entonces tanto la modificación del ADN en los grupos metilos como las histonas, ¿cierto? Donde vimos sobre todo los mecanismos de acetilación y algunos más, que pueden hacer que varíe la compactación del ADN y por lo tanto su accesibilidad para leer genes o tenerlos reprimidos, ¿cierto? Entonces lo importante recordar acá que estos cambios epigenéticos son como pequeños switch que apagan y encienden nuestros genes, más allá que tengan o no tengan mutaciones, ¿cierto? Yo puedo decidir cuál gen apago y cuál enciendo, y muchas veces esto también está relacionado con factores ambientales. ¿Ya? Importantemente, esto lo vamos a ver en más detalle más adelante, algunos de estos cambios epigenéticos se han definido hace algunos años atrás como posible utilidad para intervención terapéutica, ¿cierto? No sé si recuerdan que les mencioné recién la HDAC, ¿cierto? La histona desacetilasa, también la metiltransferasa, que es la que pone metilos en el ADN, y otras enzimas más, ¿cierto? Recuerden entonces que a lo largo de la progresión del cáncer acumulamos mutaciones y también, en general, acumulamos más metilación porque las células cancerosas van selectivamente apagando y silenciando a través de este tipo de mecanismos genes que no les sirven, ¿cierto? Que eran, como dijimos recién, los supresores de tumores. ¿Qué es lo que quiero hacer yo entonces si sé que en estas células avanzadas de cáncer tengo muchos supresores de tumores que en el fondo el gen está impecable, ¿cierto? Pero está apagado por un cambio epigenético. Ojalá pudiera yo volver a este estado anterior, ¿cierto? Donde el gen vuelve a estar encendido, ¿ya? Para hacer eso, entonces, se pueden apuntar algunas drogas dirigidas a alguna de estas enzimas con la idea, entonces, de estos supresores de tumores que estaban reprimidos y apagados, volver a desmetilarlos, por ejemplo, y que estén activados, ¿cierto? La idea entonces es que una célula altamente dañada de cáncer, cuando se reactivan los supresores de tumores que sienten este daño, podamos, por ejemplo, producir apoptosis. Y vamos a ver algunas de estas drogas en una clase más adelante, lo dejo ya como un adelanto para este contenido. Entonces acá tienen una tabla que es relativamente antigua, ya del 2011, pero ven algunas de estas drogas, ¿cierto?, que con sus nombres comerciales, que apuntan a diferentes blancos epigenéticos, y vemos también cómo han sido los resultados de algunos de estos ensayos clínicos tempranos, donde ya se podía ver efectivamente algún tipo respuesta beneficiosa para los pacientes. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Último mecanismo epigenético, ¿cierto? Vimos entonces los cambios al ADN, que era metilación, vimos los cambios a las histonas, y entramos a este mundo relativamente nuevo y reciente de los RNAs no codificantes, o ncRNAs por su sigla en inglés, ¿ya? No sé si se recuerdan que en algún minuto vimos la organización del genoma humano, y que habíamos dicho que solamente una fracción muy pequeña de nuestros genes codifican para proteínas, ¿cierto? Aproximadamente el 2%, tal vez un poquito más. Durante muchos años anteriores, ¿cierto? En la década de los 90, se había postulado que todo este otro 98%, 97% del genoma, por lo tanto, era genoma basura. Imagínense toda esta cantidad de información genética perdida, con el costo energético que significa tener que replicar 98% de genoma inútil, que era en realidad una noción bastante poco, que no hacía mucho sentido, ¿cierto? Y efectivamente sabemos hoy en día que este 98% o 97% de ADN no es para nada basura, ¿ya? Dentro de este ADN que tenemos, que no codifica para proteína, aparte de muchas zonas que son repetitivas, ¿cierto? Como los telómeros, los centrómeros, que tienen funciones estructurales, se ha encontrado que hay todo un grupo de RNAs pequeñitos y que tienen como rol regular la expresión génica, ¿cierto? Por eso también se llaman epigenéticos, porque al igual que la metilación o los cambios en las histonas, pueden regular cuándo o cuánto se lee un gen, ¿ya? Hay un número cada vez más grande de estos RNAs pequeñitos, vamos a ver los más importantes solamente, y lo importante es que no codifican para una proteína, sino que ellos mismos, estos RNAs, son los efectores de una función, ¿ya? Estos sí que tienen que ver con nuestra complejidad del genoma, que hasta ahora no habíamos logrado explicar de forma coherente, ¿cierto? Fíjense que acá arriba vemos un concepto tradicional, ¿cierto? El dogma de los genes y que codifican para una proteína. Acá tenemos una hebra del ADN, ¿cierto? La segunda hebra en sentido opuesto. Y cada vez que vemos una de estas flechitas, tenemos entonces exones que son codificantes para proteínas. Y acá vendría otra proteína, tal vez en la hebra opuesta, otra que viene por acá. Esta sería la visión tradicional y según lo que se pensaba antes, entonces todo lo que está entre medio sería ADN basura. Sin embargo, si ahora tomamos una lupa y vemos este pedacito de ADN, vamos a encontrar que aparte de los exones que están contenidos aquí, tenemos todo un número de pequeños RNAs codificados incluso dentro de los mismos exones, en los intrones, en muchas regiones que antes se daban por totalmente inútiles y que cumplen funciones, ¿cierto? Dentro de ellos, fíjense que acá están estos mRNA, los microRNAs, o los short RNAs, ¿cierto? De los cuales vamos a ver los SI o short interference, pequeños RNA de interferencia en la diapo que viene. Entonces, la idea que conocemos ahora en nuestro genoma es que dentro de esta secuencia, acá, no solamente están los genes que codifican para proteínas, sino que hay múltiples productos funcionales codificados por otros genes, ¿cierto?, que codifican solo para RNAs. Bueno, ¿qué funciones cumplen estos pequeños ARNAs o ARNs no codificantes? Están involucrados en el control de varios procesos celulares, pero sobre todo los que nos interesan son este grupito que está acá, ¿cierto?, los no codificantes, que son los mRNA y los siRNA principalmente, y que tienen solamente entre 20 a 25 pares de base, o 21 a 25, son muy, muy pequeñitos, están presentes solamente en células eucariontas, y lo importante, sobre todo de estos microRNAs, pensando en cáncer, es que una vez más pueden regular no la expresión génica, sino que la traducción del RNA mensajero, ¿ya? Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense que acá tengo dos pequeños RNAs de interferencia, los siRNA, que más que nada se producen en forma artificial o la célula las usa para protegerse de algunos RNA foráneos, como RNA de virus, por ejemplo, y los microRNAs, que también son pequeñitos, otros 20 pares de base, pero que cumplen funciones entonces de regular la expresión génica a nivel de traducción, ¿ya? Ambos estos RNA son muy pequeñitos, como dijimos, aproximadamente no más de 20, 25 pares de bases. Se producen los dos como doble hebras iniciales, ¿cierto? Las tenemos acá, ya sea en forma abierta o esta que forma un pequeño loop. El microRNA también forma este loop que está acá. Y sufren un procesamiento a través de maquinarias que son muy similares, ¿cierto? Involucran Dicer, que es este cortador prácticamente de RNA, que le corta acá estos bracitos, aquí también lo hace más pequeño, y en este caso, ¿cierto?, sigue procesándose hasta unirse a este complejo, ¿cierto?, de proteínas, que tiene entonces este RNA pequeñito, que es de hebra simple. Lo mismo ocurre en este otro lado, ¿cierto? Tenemos este complejo RISC, y acá tenemos la hebra simple. ¿Qué pasa cuando tenemos una hebra simple de RNA que encuentra, por ejemplo, en este caso, un RNA mensajero con una secuencia complementaria? Recuerden entonces que las bases se aparean en el ADN por complementariedad, ¿cierto? Siempre una A con una T y una C con una G. Por lo tanto, la secuencia pequeñita que está acá va a encontrar en el genoma, eventualmente, a nivel de RNA mensajero, otra secuencia complementaria y se va a pegar, ¿ya? Si esto fuera un RNA mensajero, ¿cierto?, que imaginamos que está siendo leído por una polimerasa para generar una proteína, y viene acá la lectura desde este lado, de pronto se encuentra con una doble hebra, ¿qué va a pasar con la síntesis de esa proteína? ¿Va a poder funcionar?
Se interfiere.
Se frena.
Exactamente, y por eso se llaman RNA de interferencia, porque si bien la célula ya decidió leer el gen, ¿cierto?, producir el mensajero, en el fondo ya bypaseamos todos los mecanismos de metilación, de silenciación génica, etcétera, etcétera, estamos ante un último mecanismo que cuando estaba el RNA presente, todavía nos permite interferir con su función porque vamos a interferir con la síntesis de la proteína en este último nivel, ¿cierto? Ya sea con estos RNA de interferencia, que son en general los que se usan en el laboratorio, o estos de microRNA internos que tiene la célula, ¿cierto?, como batallón, para interferir con la traducción entonces de los RNA mensajeros. Vamos a ver, les dejo otro video acá que lo pueden ver en su casa porque es un poco más largo. Vamos a ver el primero de estos videos para que se hagan una idea, porque esto también, si no, es un poquito estéril.
This is a cell, the basic unit of all living organisms. Our body consists of different cell types, like skin, muscle, or bone cells. They have different structures and functions, but contain similar components, like the nucleus. The nucleus contains the DNA that encodes the instructions for cell development and function. This information is arranged into segments of DNA called genes. Almost every cell contains identical copies of DNA. But if there are the same instructions for all cells, why are there so many different types? The reason is gene silencing. Genetic information can be switched off. So, during development, a cell only reads instructions that are necessary for gaining the characteristic structures and functions. For gene silencing, a cell can use a microRNA. This powerful molecule is able to turn off genes by inactivating messenger RNAs, which are necessary for translating the genetic information into proteins. In this way, genes can be turned off. MicroRNAs participate in the regulation of the cell from its development to its death. Their dysregulation can have serious consequences for our body and can cause a range of diseases such as cancer and heart disease. Having such a big impact on our life, microRNAs deserve a closer look. So, let's start at the beginning. Similar to proteins, the genes coding for microRNAs are contained in the nucleus in the DNA. Each gene is transcribed by RNA polymerase II, which produces either a regulatory or a messenger RNA. In this case, the transcript is a primary microRNA which forms a typical hairpin loop structure. It will become the final microRNA with regulatory function after several steps of processing. First, the double-stranded stem is recognized by the protein DGCR8. An enzyme called Drosha associates with DGCR8 to form a microprocessor complex which is able to cut the RNA into a smaller precursor microRNA. It can now be exported into the cytoplasm, where it will inactivate the messenger RNA of one or multiple genes. The precursor microRNA is carried out of the nucleus through a nuclear pore by the transporter molecule Exportin-5. In the cytoplasm, it is recognized by a large RNase protein called dicer. Dicer cleaves the stem loop and forms a short double-stranded microRNA molecule. In the next step, an argonaut protein, AGO2, interacts with dicer to bind the microRNA. The microRNA is unwound and one strand is released. The remaining strand, called the guide strand, interacts with AGO2 and some additional proteins to form the RISC, the RNA-induced silencing complex. It can now be guided to its target and inactivate one or multiple genes. The messenger RNA of a target gene is complementary to the sequence of the microRNA. That enables base pairing. Once bound, there are two ways in which RISC can inactivate the mRNA. Proteins in the complex can simply cut the messenger RNA, which will be further destroyed by the cell. Inhibition of translation is another mechanism. In this case, the RISC complex prevents the ribosome subunit from binding. In both cases, the messenger RNA will not be translated into a protein, and the gene is silenced. since their discovery in the 90s, major parts of the microRNA's pathway still remain unclear. However, with their essential role in many biological processes, microRNAs offer great potential for medicine and might lead to key treatments of various diseases in the future.
Bueno, ahí vieron un poquito algo más animado, más dinámico, ¿cierto? Que explica mejor cómo funcionan estas pequeñas moléculas y que nos dan entonces un tercer mecanismo donde podemos controlar la expresión génica cuando ya se generó la lectura del gen a nivel de mensajero. Sin embargo, todavía hay un último mecanismo que nos puede ayudar a silenciar la expresión de ese gen porque no permite que se lea el mensajero y que se produzca la proteína, ¿cierto? Entonces, estos pequeños microRNAs, como decía el video, están codificados en pequeños genes, ¿cierto? Que no producen proteínas, sino que producen microRNAs. Es importante considerar que, como son genes y están contenidos en nuestro genoma, ¿cierto? Pueden sufrir cambios al igual que cualquier gen que codifique para proteína. Por ejemplo, supongamos esta situación donde tenemos una región génica donde hay una amplificación, un gen o una zona que se repite muchas veces en un tumor, y justo acá adentro teníamos un microRNA, ¿cierto? Como está amplificada toda esta región, vamos a producir mucho microRNA, ¿y qué va a pasar con el blanco, el mensajero blanco? Vamos a tener un exceso de este microRNA y por lo tanto casi no vamos a lograr producir esa proteína, ¿cierto? Es decir, una amplificación de una región génica que contiene genes de microRNA puede alterar una proteína que no se va a producir y podemos pasar años buscando en esta proteína cambios de metilación, mutaciones y no vamos a encontrar nada porque la amplificación génica ocurrió en otra parte del genoma, en un regulador que alteraba entonces la lectura del RNA mensajero. ¿Ya? ¿Qué pasa por el contrario si hay una zona en el genoma que se perdió, ¿cierto? Tenemos una deleción, y dentro de esta zona había una parte que codificaba para el microRNA. Si es que esta zona no está, el microRNA no se va a producir. Por lo tanto, esta proteína que se leía, este RNA mensajero, va a perder este nivel de regulación. Y si es que esto fuera, por ejemplo, el RNA mensajero que codifica para un protón cogen, podríamos obtener sobreexpresión de este protón cogen a nivel de mensajero, sin que haya cambiado ni la metilación ni nada más, siendo la causa una alteración en la secuencia del ADN que codifica este microRNA. Y en ese caso, como estos actúan por complementariedad con la secuencia del mensajero, en vez de unirse a su RNA blanco tradicional, se va a unir a otro blanco, ¿cierto? Porque cambió su secuencia y por lo tanto va a estar regulando un gen diferente. El mensaje entonces es que estos microRNAs, en lo que es el cáncer, pueden comportarse como un supresor de tumor, como un oncogen, ¿cierto? Porque pueden estar amplificados, perdidos o mutados, ¿ya? Y el efecto puede ser difícil de encontrar porque estos microRNAs a veces se unen a más de un blanco, a más de un RNA, porque son muy pequeñitos, y cuesta a veces encontrar cuál efectivamente de todos estos es el que está causando la contribución fenotípica al cáncer, ¿ya? Pero recuerden entonces que esta contribución y este nivel de regulación es tan importante que si falla podemos tener una contribución epigenética importante al fenotipo tumoral. Lo que mencionaba también este video, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que por su pequeño tamaño, estos RNAs de interferencia pueden ser enviados por la vía sanguínea, ¿cierto? Y esto tiene un potencial terapéutico evidente, porque como pueden inyectarse literalmente, lo que faltaría, digamos, es que encontraran su tumor para, por ejemplo, reducir la expresión de algún RNA mensajero oncogénico, por ejemplo, que nos interese silenciar, ¿ya? Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, es un experimento temprano en ratones, donde vemos estos tumores, ¿cierto? Que es una línea celular de un cáncer de próstata que se inyectó en este ratoncito y que pudo crecer. Y esto es solamente la inyección de un colágeno que se usa como vehículo para el RNA mensajero, ¿cierto? Este sería el ratón control. Acá vemos el RNA con este colágeno y con un pequeño RNA de interferencia control que no es complementario a la secuencia que nos interesa, sino que una secuencia en específica. Todavía vemos una gran presencia de tumores. Y luego vemos acá RNA de interferencia pequeñito, ¿cierto? Con un target que nos interesa para este cáncer de próstata, sin vehículo, sin este colágeno que lo ayuda a llegar al tumor. Hay una pequeña disminución ya del volumen tumoral, sin embargo, cuando damos el RNA de interferencia más el transportador de colágeno, vemos entonces un efecto significativo en nuestros ratones, ¿cierto? Entonces, esto es solo para demostrar que utilizando estos pequeños RNAs de interferencia que pueden viajar en la sangre y ayudándolos a penetrar el tumor a veces con algún tipo de transportador, como este tipo de colágeno, podemos efectivamente llegar al tumor y causar un efecto fenotípico. Esto que ocurre en ratones, también por supuesto que la idea es verlo más adelante como un posible mecanismo de terapia en pacientes de cáncer. Resumiendo entonces de la parte epigenética, vimos que cambios que no tienen que ver con la secuencia del ADN, sin embargo, son súper importantes en cáncer porque pueden regular la expresión de los genes, ¿ya? Esto entonces tiene que ver con cambios en las modificaciones en el ADN, como son la metilación, cambios en la modificación de las histonas, como son la acetilación, y cambio en la expresión de los microRNAs dentro de la célula por diferentes alteraciones genéticas, ¿ya? Todos estos mecanismos entonces pueden y están alterados en cáncer, esto ya es algo conocido, y estas vías epigenéticas, acá se me metió una R que no debiera estar, estas vías epigenéticas de regulación de la expresión génica que son tan potentes para poder decidir si apagan o encienden genes en forma permanente, porque recuerden que son heredables de una célula a otra a través de mitosis, son importantes blancos terapéuticos que están sirviendo para el desarrollo de nuevas drogas. Les dejo algunos links bibliográficos, aparte del libro en línea y el libro que está en la Secretaría del Instituto del Cáncer, ¿cierto?, de Robert Weinberg. Este mismo autor tiene una serie de clases online que la pueden encontrar en este link, dentro de las cuales hay una clase magistral de oncogenes y supresores de tumores si tienen tiempo de verlas. Y acá también tenemos algún resumen, ¿cierto?, que pueden revisar con algunas, por ejemplo, menciones de diferentes supresores de tumores y oncogenes. Estamos con la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta a la segunda parte de epigenética? ¿Preguntas?
No.
Ya. ¿Están todos listos entonces? Bueno, si no hay preguntas, espero que haya quedado más o menos claro. Creo que esta fue la última clase tan extremadamente molecular de mecanismos, pero van a ver que con el lenguaje que hemos adquirido hasta ahora, todo lo que tiene que ver con cambios a nivel de ADN, con cambios epigenéticos, con la organización del genoma y la expresión del genoma, vamos a poder entender todo lo que se viene después de medicina personalizada y tenemos ya entonces instaurado un vocabulario básico biológico para poder seguir adelante. Si no hay más comentarios, entonces estaríamos listos para fin de semana. Y la próxima clase, entonces, la voy a subir también, se la voy a enviar al doctor Lillo para que lo suba el jueves, ¿cierto? Para que puedan revisarla antes si es que tienen algo de antemano que quieran preguntar. ¿Estamos?